Quiero compartirte algo que va a ser de gran bendición. Créemelo, no vas a salir igual. Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, que no fue hace mucho, y que había una canción que siempre ponían en Año Nuevo, que decía, yo no olvido el año viejo, ¿sí? No se pongan a bailar. Pero dice, porque me ha dejado cosas muy buenas. Decía, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, me dejó, si se la saben, ¿verdad? Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Y siempre, ¿cuántos escucharon esta canción? Los millennials no saben ni de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿A poco no? Ok, a ver, levanten la mano los que escucharon esa canción. Puro contemporáneo. Amén. Y yo escuchaba esta canción y decía, yo no olvido el año viejo. Y yo decía, hay cosas que yo quisiera olvidar del año viejo. ¿Cuántos no quisieran olvidar cosas del año viejo, del año que pasó? ¿Y cuántos quisieran recordar cosas del año que pasó? Mira, yo puedo recordar algunas cosas muy interesantes en mi vida. En este 2017 que pasó, sucedieron cosas muy buenas en mi vida. Mi familia y yo hemos visto grandemente la provisión de Dios. En 2017 hemos visto muy de una manera sobrenatural la provisión de Dios. En este 2017 pude ver una vez más cómo mi esposa, mis hijos, pude ver cómo aman a Dios por sobre todas las cosas. Ahora tengo 3 hijos y algunos dicen, pastor, tú nada más tenías 2. Tengo 3 hijos. Tengo 2 varones y una mujer que es la esposa de uno de mis hijos. Y la Biblia dice que cuando el hombre se casa, son uno, amén. Y si son uno, ella es mi hija también. Y le amo mucho como tal. Y yo puedo ver cómo mi familia, que son ellos, aman a Dios por sobre todas las cosas. Este 2017 pude ver eso. Pude ver cosas tan interesantes. Tuve tiempos de paz. Tuve tiempos de diversión. Tuve tiempos de descanso. Vi cómo entró uno de mis hijos a estudiar a Rema. No le va tan bien, pero nada. Saca buenas calificaciones. Yo soy el director, entonces. Pero el hecho de que busquen de Dios, he visto cómo Dios ha llamado al corazón de mis hijos, al corazón de mi esposa, cómo ha puesto nuevos propósitos, nuevo empeño que han puesto en sus vidas. He tenido descanso. En el 2017 tuve descansos, tuve trabajo, me pagan por lo que hago y lo que hago me apasiona, eso es una bendición. He aprendido en este 2017 cosas nuevas. Se ha incrementado mi número de amigos, se ha incrementado mi número de enemigos. Bueno, eso no fue tan bueno, pero se ha incrementado el número de personas que han mostrado su amor. Ha habido buenos tiempos, la he pasado bien en el 2017. Con cosas similares u otras cosas que han acontecido en tu vida, ¿sí? Pero también he tenido tiempos difíciles. Tiempos de inquietud, he tenido tiempos de inquietud. Tiempos cuando algo me ha querido robar la paz de mi corazón. Tiempos cuando dejas entrar la duda y tus ojos empiezan a fijar en las cosas, en las circunstancias, y dejas de ver las promesas ya cumplidas de Dios sobre tu vida. En el 2017 hubo tiempos cuando un diagnóstico médico quiso robar la paz que yo gozaba, que yo gozo. Tiempos cuando errores que cometes te inquietan, te distraes. Tiempos cuando las decisiones que tomas no son las correctas y sufres las consecuencias. ¿Cuántos están conmigo en eso? ¿O fui el único? Tiempos cuando piensas que ya no puedes más y estás a punto de tirar la toalla y dices, ya no aguanto, ya no puedo, no sé qué va a pasar. Tiempos en los que te quieres echar a correr, pero no sabes qué hacer y menos sabes a dónde echarte a correr. Eso es lo peor de todo. Y tú aquí, en esta mañana, tal vez estás y tal vez no te la has pasado tan grave. Y han sucedido cosas en tu vida que no son tan graves, pero tal vez quieres que no se vuelvan a repetir. Tal vez en este 2017 han sucedido cosas de las que no quieres acordarte. Tal vez ha habido tragedias en tu vida. Tal vez cosas que te avergüenzan han sucedido. Tal vez cosas que hiciste y piensas que le has fallado a Dios. Tal vez te sientes descalificado. Tal vez hiciste algo que no quieres ya hacer y has caído en eso tantas y tantas veces. Tal vez tu pasado te está atormentando. Y este 2017 el diablo se encargó de estártelo recordando. Yo he platicado con personas que me dicen, mira, pastor, yo no quiero acordarme de lo que yo he hecho. La vergüenza está ahí. Y yo le digo, no, pero Dios quita tu vergüenza y te levanta tu cabeza. Él es nuestro escudo, es quien levanta nuestra cabeza. Tal vez has pasado por tormentas. Has cargado con un pasado del cual no te quieres acordar. Y yo quiero decirte esta mañana que lo mejor está por venir. Dile al que está a tu lado, lo mejor está por venir. Esta mañana, lo mejor, tienes que grabarlo en tu corazón. Lo mejor está por venir. Amén. ¿Por qué digo esto? Mira, el libro de Lamentaciones dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Lamentaciones 3:22, por si quieres anotarlo ahí, y si pueden poner la escritura. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. ¿Cuándo terminan las misericordias de Dios? Versículo 23 dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana porque cada día necesitamos las misericordias de Dios. Amén. La Biblia dice que Dios te escogió a ti, no que tú lo escogiste a Él. ¿O sí? La Biblia dice que Dios te escogió a ti. Y te digo una cosa, te escogió a ti así como estabas. No lo merecías, eso se llama gracia. Amén. Y te escogió así, sabiendo que romperías su ley. ¿Cuántos han roto la ley de Dios? No, yo no he roto la ley de Dios. Mira, ya la estás rompiendo. Dice, no mentirás y estás mintiendo. ¿Sí o no? Pero yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando pecas, estás amando a Dios por sobre todas las cosas. Él sabía que tú ibas a romper la ley en todo momento. Sabía que cometerías errores. Y Él te eligió. ¿Sí? Por eso es que Él tiene misericordia cada día. Porque nuestra vida no es perfecta. ¿Cuántos cometieron errores el año pasado? Y los que no levantaron la mano, ahorita están cometiendo un error. Y es 2017 todavía. ¿Sí o no? Y no te voy a preguntar qué, porque son cosas que no nos agradan ni recordar. ¿Sí o no? Dios tiene misericordia de ti. Dios, su misericordia es nueva cada día. Y no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Nuestro Dios es un Dios bueno. Por eso nada malo puede venir de Él. Por eso las cosas que te pasaron el año que está terminando, todas esas cosas de las que no te quieres acordar, de las que te avergüenzan, de las que no quieres que vuelvan a suceder, no fueron porque Dios lo mandó. No fueron para que te probara Dios. No fueron para que aprendieras. En medio de esta situación aprendiste, ¿sí o no? En medio de esta situación fuiste probado. Las circunstancias fueron las que te probaron y probaron tu fe. Dice mi mamá, a ver de qué cuero salen más correas. Y a veces el enemigo nos trata así. Y tú te plantas y dices, no. Yo tengo un Dios que está dentro de mí. Y el poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que opera en mí. Y nada me va a detener. Nada me va a hacer fracasar. Nada me va a hacer echarme para atrás, porque lo mejor está por venir. Amén. Tenemos un Dios bueno. ¿Dios es bueno? ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Y como es un Dios todo el tiempo, Él siempre te va a estar diciendo, no te preocupes, lo mejor está el próximo año, 2018, va a ser un año bueno. Si tú lees la Biblia, va a ser un año bueno. Si tú lees el periódico, que te agarren confesado, ¿sí o no? Yo no compro el periódico. Exprimes el periódico y le sale sangre. ¿Sí o no? Y no estoy diciendo que tenga que taparme los ojos, no. Pero yo no necesito tanta basura que hay en el periódico. Muertos aquí, muertos allá. Empiezan a, Empezamos a ver las noticias y empezamos a creer en eso. Y pensamos que esa es nuestra vida. No, esa es nuestra vida. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero nosotros no somos del mundo. Esto dice la Escritura. Amén. ¿Cuántos creen esto? Dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones. Pero dice, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. O sea, tú no eres de este mundo. Es como cuando te vas de vacaciones. ¿Te vas de vacaciones? ¿Cuántos han salido de vacaciones? Bueno, los que no, pues ahí les preguntan qué es lo que pasa. Pero cuando te vas de vacaciones, nada más sacas lo que llevas en la maleta y no echas raíces ahí, porque sabes que un día vas a regresar. No echas tantas raíces en este mundo porque sabes que un día vas a regresar a casa. Y casa está con papá. Amén. Amén. Por eso dice la Escritura, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es una lucha. ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Compartirle a los que no tienen esperanza, compartirle a los que no tienen a Dios, compartirle a los que viven en este mundo creyendo que así debe de ser su vida, como la dicta el mundo y no como lo dice Dios. Porque la Biblia dice, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el mundo dice que el diablo viene a robarnos en abundancia, ¿sí o no? Esa es la verdad. Entonces, yo no sé cómo has pasado este 2017, pero si tú has pensado que ya no hay oportunidad para ti, si tú has pensado que ya no hay esperanza para ti, en Cristo tenemos esperanza y tenemos un Dios de oportunidades. Y el 2018 va a ser un año de oportunidades. ¿Cuántos lo creen? 2018 va a haber oportunidades. ¿De qué me estás hablando, pastor? Tal vez tú te sientes mal por los errores que cometiste. Tú dices, yo ya no puedo seguir adelante. Ya me estoy enfriando en las cosas de Dios. Yo no conozco a Dios. Dios está muy lejos. ¿Cómo Dios se va a fijar en alguien tan pecador como yo? Si se enteraran de las cosas que yo he hecho. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y lo podemos ver en tantas oportunidades que ha dado en tu vida. Y en la Escritura lo dice. Pedro estaba con Jesús y estuvo 3 años con él. Y le dijo, Pedro, ¿tú me vas a negar? Y dijo, no, ¿cómo crees? Yo contigo hasta la muerte. Yo daría la vida. ¿Cuántas veces tú has estado aquí en la iglesia? Y dices, sí, Señor, ahora sí. Y ya no voy a caer en esto. ¿Cuántas veces lo has hecho? No levantes tu mano. Pero lo hemos hecho, ¿sí o no? Y después de que lo hacemos decimos, ay, te volví a fallar. Por eso son nuevas sus misericordias cada mañana. Pedro lo negó 3 veces. Y dice la Escritura que cuando estaban las mujeres, estaba María Magdalena, estaba María, la madre de Santiago, estaba Salomé. Fueron y compraron especias y fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Y dice la Biblia en Marcos 16:5, dice, cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles, ¿a quién? A sus discípulos, pero que no se entere Pedro, le dijeron. ¿Sí dice ahí? Dice, cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Después Jesús se les presenta a ellos, ¿sí?, cuando están todos comiendo los 11, y dice la Biblia que les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. O sea, después de que resucitó, se encargó de llamar a Pedro, el que lo había negado. ¿Tú hubieras llamado a alguien que te negó, que te traicionó en ese momento? Y no nada más Pedro lo había traicionado ahí. O sea, cuando Jesús murió, ¿dónde estaban todos los discípulos? El único que estaba ahí era Juan, porque podía costarle su vida. Y ahí estaba, el discípulo amado, ahí estaba. Jesús cuando los llama, llama a todos, incluye a Pedro y le dice, Pedro, ven acá. Y dice la Escritura, en Marcos 16, 17, después de que les dice esto, y estas señales, milagros acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, nuevas lenguas. Jesús le está diciendo esto. Y nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que Pedro estaba ahí y que vino el día de estaban en el día de Pentecostés. Y dice que Pedro se levantó y dio un sermón. Y después de dar el sermón, dice la Escritura que se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. 3,000 personas en ese sermón que dio Pedro fueron tocados y se añadieron a la iglesia. Después de que habló Pedro, el Pedro que había negado a Jesús, tuvo una nueva oportunidad. Para ti, para mí, a lo mejor Pedro había estado descalificado. Pero Dios dio una nueva oportunidad a Pedro. ¿Qué te hace pensar que no te va a dar una nueva oportunidad a ti? Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Pedro lo había negado. Pedro tuvo una nueva oportunidad. Dios quiere darnos este día la certidumbre de que Dios es un Dios de oportunidades, de que el 2018 vas a tener sin número de oportunidades. ¿Cuántos están pidiendo una oportunidad en todo aspecto? Tenemos un Dios de oportunidades, un Dios que vive dentro de ti. ¿Tú crees que no vas a tener esas oportunidades? Claro que sí. Y Dios hoy quiere decirte que tú estás en sus manos. ¿En las manos de quién estamos? Definitivamente. Dice el libro de Jeremías. Jeremías 18:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Dónde estaba la vasija que se echó a perder? En la mano del alfarero. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el alfarero, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, ¿en dónde? En mi mano, oh casa de Israel. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos como vasijas en las manos del Señor. Y dice que la vasija se echó a perder. Yo no sé lo que pasó en el 2017, pero hubo cosas que te echaron a perder. ¿Sí o no? Decisiones, errores, enfermedades, malas compañías. Se echó a perder tu matrimonio. ¿Sí? Hubo errores y que te han traído ataduras. Hubo malas decisiones que han dado en la torre a más de uno, incluyéndote a ti. Hubo una tragedia, o sea, eres una vasija que te has echado a perder. ¿Sí o no? Pero hoy tienes que saber que no todo está perdido. O sea, tú sigues en las manos de Dios. Y esto lo dice Jeremías y lo acabamos de leer. Dice que la vasija se echó a perder y la volvió a hacer y de una manera mejor. Hoy Dios quiere que tú sepas, que tú escuches, que no importa lo que haya pasado, lo mejor está por venir. Porque Él te va a hacer una nueva vasija. Él te va a formar como una nueva vasija, donde puedas recibir tanto y tanto de Dios que puedas compartir a otros. Amén. ¿No te emociona esto? Avísale a tu cara. Porque, ay, pastor, sí. No sé si estás pensando en cómo te va a moldear, pero piensa en el resultado. ¿Sí? ¿Sí o no? Lo mejor está por venir. Estamos en las manos de Dios. Lo hemos escuchado tantas veces. Y si lo has escuchado tantas veces y la Biblia lo dice y lo has leído, ya es tiempo de que lo creas. Debemos de estar gozosos de esto. Debemos de tener gozo en nuestro corazón. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la única manera como podemos enfrentar el siguiente año Es con gozo en nuestro corazón. ¿Cuántas personas has visto que están gozosas? Y ahorita no tenían gozo cuando estaban alabando al Señor. ¿Sí? Y yo no había ni uno que dijera, ay, tengo un montón de gozo, ahorita vengo, voy a pecar. Cuando tienes gozo del Señor, ni siquiera te dan ganas de regarla, ¿sí o no? Te dan ganas de buscarla. Y dices, ay, ¿cuánto tiempo he perdido? Yo debería estar haciendo esto todo el tiempo. ¿O soy el único? Y cuando estás en su presencia, cuando estás disfrutando su presencia, ¿cuántos mientras estábamos alabando empezaron a recordar todos los problemas que tenían? Y no los estamos escondiendo, pero la manera de enfrentarlos en la presencia de Dios es tan, tan diferente. ¿Sí o no? El próximo año va a ser bueno. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Necesitas creerlo. No importa lo que haya pasado. Tienes que confiar en Dios. Nuestra confianza está en Él. El mundo cada vez nos dice que están peores las cosas. Subió la gasolina. Dicen, mientras se subía la gasolina, pasó esta noticia y se entretuvieron. Y mientras pasó esta noticia, no te diste cuenta de esto. Y mientras pasó esto otro. Y hay un manejo de información tan tremenda, pero nada satisfactorio. Nada alentador. ¿Cómo va a estar el próximo año? No, pues, en base a lo que dice la prensa, pues, va a estar de la patada. Y en base a lo que dice la Biblia, lo mejor está por venir. Y yo me guío y me rijo mi vida. Y voy a enseñarle eso a mis hijos si los he enseñado, y a los hijos de mis hijos se los enseñaré. Que lo mejor está por venir, y en la Escritura dice que lo mejor está por venir. ¿Cómo vamos a enfrentar el próximo año? ¿Cómo podemos darle cara al próximo año? Mira, ¿cuánto se pone en la armadura de Dios? Y la armadura del cristiano no debe ser, o sea, la armadura del cristiano no debería de tener defensa por la espalda. Te voy a decir por qué. Porque un cristiano, si lo mejor está por venir, ¿hacia dónde caminaremos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? La Biblia dice que no es sabio el hombre que piensa que los años pasados fueron mejores. No puedes hacer nada por lo que sucedió ya en el pasado. ¿O sí? ¿Quién puede cambiar el pasado? Pero tú puedes cambiar tu futuro. Si tú crees lo que Dios dice. Yo no sé si te quedaste sin trabajo. Yo no sé si sufriste un divorcio. No sé si sufriste una pérdida. No lo sé. Y eso no lo puedes cambiar. Pero puede mejorar para el siguiente año. En Cristo puede estar mejor. La manera de enfrentarlo puede ser mejor. No sé cuántos años tengas. Pero ¿por qué crees que Caleb a los 80 años se sentía como un hombre de 40? Y no nada más era un asunto de pararse en el espejo y decir, ah, tengo 40 y tengo 40 y pásame mi bastón. Es porque él estaba gozoso en Dios y es porque Dios le fortalecía. Dios te hace descansar. La palabra de Dios trabaja de tal manera dentro de ti. Dice que hasta hermosea el rostro. Voltea a ver al que está a un lado. Si lo ves hermoso, está leyendo la palabra. Y si no, cómprale una Biblia. Pero la Escritura dice esto, ¿sí o no? Cambia. No sé si te ha pasado, pero ¿cuántas veces te has desvelado por estar haciendo otra cosa, jugando, platicando? No sé. Y despiertas como atropellado. Pero ¿cuántas veces te has desvelado leyendo la Escritura, escuchando la palabra de Dios y te despiertas? Y dices, ¿no es posible nada más dormir 4 horas? ¿En serio? Te despiertas como atropellado, pero atropellado feliz ahora. ¿No has sentido que la palabra de Dios cambia tu vida? ¿El próximo año cómo va a ser? ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Ok, pastor, yo sé que el próximo año es mejor, ¿y cómo lo vamos a enfrentar? La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios es la Biblia, ¿sí o no? ¿Es necesario leerla? ¿Por qué? Para que puedas aprenderla. Y cuando Dios habla a tu corazón a través de su palabra, cuando habla a tu corazón, te transforma. Y empieza a arraigar esa creencia que te va a hacer cambiar. ¿Cuántos Dios les ha hablado ahorita en lo que hemos estado hablando? Su corazón. Y se hace aquí y te provoca a echarlo a la práctica. Ha habido tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro proveedor? ¿Y cuánto te ha ayudado a recordarlo y a declararlo cuando de repente ves el refrigerador? Decía un alumno de Rema, el refrigerador estaba como un coco, con agua nada más adentro. Y cuando de repente abres el refri y dices, ah, caray, ¿es un coco o es el refrigerador? Nada más hay agua. Dice el pastor, cuando el amor era más que el dinero. ¿Cuántos han estado en esta situación? Pero cuando recuerdas la palabra de Dios y cuando oras la palabra de Dios y declaras la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que Dios es nuestro proveedor, cambia el asunto. Yo me acuerdo en los tiempos difíciles en los que estábamos mi esposa y yo, que el refrigerador era así, y me acuerdo que ella había pegado, justo donde lo abríamos, había pegado ahí, decía, y Dios suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y siempre veía un letrero ahí que decía, y Dios suplirá, Dios suplirá, Dios suplirá, Dios suplirá. Siempre. Y las circunstancias decían, no hay nada. Pero la palabra de Dios decía, Dios suplirá. Y en tantos detalles Dios suplió. Una vez no teníamos para comer y hubo 5 invitaciones para comer. Dios siempre ha estado ahí. Cada uno tenemos nuestra experiencia con Dios. Siempre ha estado ahí. Una vez no teníamos dónde pasar la Navidad. Dijimos, no hay dinero ni para salir, no hay dinero para acá. Yo creo que, pues, dale un diazepam a los chavos y que se duerman temprano. Y de repente en la mañana me dicen, oye, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? Y yo así como que, no sé, si estar de visita en la recámara de mi hijo, en la de mi otro hijo, o en mi recámara, ¿no? A dormir. El 24, ¿dónde te la vas a pasar? Y yo, pues, estoy pensando seriamente ir otra vez a... Estoy pensando otra vez ir a Nueva York. Ya no he ido, pero ya lo he pensado muchas veces. Y me dijeron, vamos a la casa. Y yo dentro, ¡guau! Sí, cómo no, está bien. Y no nos las pasamos solas. Dios suple. Y no andaba diciendo, hey, ahí si hay un huequito ahí en su comedor, pues puedo entrar yo y mi familia, aunque mi familia no vaya, que yo solo vaya. No andaba diciendo eso. Pero solamente Dios sabía queríamos pasárnosla con alguien. Y llega alguien y me dice, oye, te invito a la casa, vamos a la casa. Y ahí estuvimos festejando el nacimiento del Señor. Dios siempre está ahí. Y Dios siempre suple. O sea, necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos declarar la palabra de Dios. Amén. Y muchos están en contra en declarar. Yo estoy en contra de declarar cosas que no sean la palabra de Dios. Porque si el asunto se tratara de solo declarar, ¿tú crees que no yo hubiera declarado yo 60 millones de dólares en mi cuenta? ¿Sí o no? Declaro que aparecen, pero no es así. Yo declaro la palabra de Dios, porque si declaro la palabra de Dios, mis oídos lo escuchan. Mi mente se mete en eso, mi corazón, eso se mete en mi corazón. Y del corazón mana la vida. Y si yo creo firmemente que Dios es mi sanador, en salud camino. Amén. Aunque tenga síntomas, en salud camino. Si sé que es mi proveedor, en provisión camino. Y si tengo 2, reparto 1 y digo, ten. Pero nada más tienes 2, Dios es mi proveedor. Amén. Necesitas recordar y declarar que el Señor es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Dios perdonó nuestros pecados. ¿Sí recuerdas eso? La Biblia lo dice. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitas declarar, necesitas recordar que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Que Dios que en Dios todo lo podemos, que Cristo nos fortalece. Necesitas recordar, necesitas declarar que mi Dios, pues, suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Necesitas recordar que ningún mal me conquistará, esto dice la Biblia. Necesitas recordar que ninguna plaga se acercará a mi hogar. Que Él ordenará a sus ángeles que me protejan por donde vaya. Que me sostendrán con sus manos para que ni siquiera me lastime el pie con una piedra, esto dice la Escritura. Dice la Escritura, y tú necesitas recordar, necesitas declarar que Dios es como mi sombra a mi mano derecha. Que ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Nunca me voy a poder alejar de la misericordia de Dios. Necesitas recordar que muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Amén. Vas a tener tribulaciones. El próximo año va a haber tribulaciones, va a haber días difíciles. Amén. Pero de todo ello Dios te va a librar. Lo mejor está por venir. Cuando vengan tiempos difíciles, esa no es tu vida. Esa es una situación momentánea. De eso Dios te va a librar. Viene un mal diagnóstico, esa no es tu vida. Viene un rompimiento, esa no es tu vida. Eso es un acontecimiento y tú te riges por la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en ti, las bendiciones que Dios tiene sobre tu vida ya. No te va a bendecir. Ya te bendijo. Viene el Espíritu Santo sobre de ti cuando tú entregas tu vida a Cristo, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo dice, a ver, todas las bendiciones, quédense allá y le vamos chiquiteando a este cuate. Claro que no. Si el mismísimo Dios se entregó por completo, sus bendiciones están sobre ti, en ti, y lo que tú tienes solamente que hacer es estirar la mano. Pero no puedes agarrar algo que desconoces. No puedes hacerlo. Necesitas conocer la palabra de Dios. Dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén. Y nosotros estamos en Cristo. En Abraham son cumplidas. En Cristo son todas las promesas son cumplidas que se hicieron a Abraham. No se van a cumplir, ya se cumplieron. ¿Vas a ser sano o eres sano? Si vas a ser sano en este momento, no eres sano. Si eres sano, entonces hay que orar y decirle, Dios, gracias por esta sanidad. Han llegado personas y me dicen, pastor, ¿puede? El otro día llegó un chico, no sé si está aquí, volteen a verlo, no. Llegó un chico y me dijo, ¿puede orar por mí? Le digo, ¿por qué? Dice, porque me duele mi espalda. No sé si necesito operación. Le dije, ¿tú crees que Dios ya te sanó? Me dijo, sí. Le dije, ¿lo crees con todo tu corazón? Me dijo, sí. Le dije, ¿entonces ya eres sano? Entonces no vamos a orar para que te sane, vamos a darle gracias de que te sanó. Me dice, ay, sí, es cierto. Y puse mi mano y lo que dije, Dios, gracias por la sanidad de este hombre. Gracias por la sanidad, porque su espalda está bien en el nombre de Jesús. Porque él cree lo que dice tu palabra, que por tu llaga, él ya fue sanado. Gracias, Padre, por su sanidad. Y dice el chico que de repente sintió caliente, caliente aquí atrás. Y yo le pregunté, ¿puedes hacer? ¿Qué no podías hacer? Y me dice, agacharme. Y le dije, a ver, agáchate. Y se agachó. Y se levantó. Le digo, ¿qué otra cosa no podías hacer? Dice, pues cargar algo como esa bocina. Le dije, no cargues esa bocina. A ver, ven. Y le hablé a uno de los hermanos y le dije, cárgalo a él. No anda por aquí, Mateo. Cárgalo a él. Y agarró y el hermano está, pero compactito, y agarra y lo levanta. Y yo nada más oí que tronó. ¡Crac! Dije, Dios sana su espalda y mis oídos ahora. No porque no creyéramos, sino por lo bondadoso que es Dios. Y su palabra es cumplida. Por su llagas, él había sido sanado. No le pidió a Dios que lo sanara. Él nada más declaró la palabra de Dios y le dio gracias. Porque si tú pides, creyendo que lo que pides vas a recibir, eso recibirás. Amén. Esto dice la palabra de Dios. Amén. Necesitas recordar que Dios es un Dios bueno. ¿Qué va a pasar cuando vengan tiempos difíciles? El 2017 trajo tiempos difíciles. Hubo tribulaciones. 2018 va a haber tribulaciones. ¿De qué las va a haber? Las va a haber. Vivimos en un mundo caído de Dios. Y a veces el diablo te hace pasar por situaciones en las que no quisieras pasar. Y te recuerda tu pasado. Aun si ya estás en Cristo, aun si no estás en Cristo, él te dice, ¿cómo crees que con lo que hiciste Dios te va a perdonar? ¿Cómo crees que Dios te va a amar con lo que tú hiciste? ¿Cómo crees? La Biblia dice que lo más preciado del cielo, el amado, el que estaba en un lugar celestial, bajó a la tierra a convertirse en hombre para morir crucificado y dar su vida en pago por ti. O sea, Dios sacrificó a su Hijo por ti, porque te ama, independientemente de lo que hayas hecho. Todos tus pecados que cometiste, cuando Jesús murió en la cruz, todos tus pecados eran futuros, ¿sí o no? Todos los pecados que cometiste antes de ser cristiano podían tener perdón, ¿sí o no? Y cuando te conviertes y entregas tu vida a Cristo, son perdonados. Y los pecados que cometes después de entregar tu vida a Cristo van a ser perdonados. No porque lo merezcas, no porque seas bueno, sino porque tenemos un Dios que es bueno. Él es el bueno. Y Él es el que te dice que lo mejor está por venir. Yo recuerdo en una ocasión las cosas no resultaban. Yo le decía a Dios, ¿qué es lo que está deteniéndome? ¿Qué es lo que está atorando tanta bendición? Porque la bendición la debo de tener. Pero ¿qué es lo que está obstruyendo mi bendición? Y le dije, Dios, ¿serán mis pecados? ¿Algún pecado que no recuerdo? ¿Algún pecado que no me he arrepentido? Y la Escritura dice que todos mis pecados son perdonados. Que mis pecados eran rojos, pero ahora ya son blancos. Que mandó al fondo del mar todos mis pecados y que ya no se acuerda de ninguno de ellos. Entonces le dije, no, entonces no son mis pecados. ¿Qué es lo que me está haciendo detener? Y Dios habló a mi corazón a través de la Escritura. Y Dios me hizo entender las cosas que a mí me detenían, pero nunca me había dejado de amar. Y su amor siempre estaba ahí. Eso es bueno. Lo mejor siempre es de Dios. Lo mejor está por venir. Amén. Pónganse de pie. Debes de recordar las promesas. Debes de declararlas. Busca en tu Biblia las promesas de Dios, que ya son, que puedes echar mano de eso. La Biblia dice que con el escudo de la fe vamos a detener los dardos del enemigo. El enemigo te avienta un dardo y hubo recorte en tu trabajo, te despidieron. Y el enemigo empieza a ponerte en tu cabeza, ¿qué va a pasar? No vas a tener para comer, ¿qué va a pasar? No vas a tener para vestir a tus hijos, ¿qué va a pasar? Te van a correr, vas a tener que vender el carro, vas a tener que hacer esto. Y el enemigo te va a ir diciendo todo lo que se supone que vas a ir hacia abajo. Pero tú debes de detener eso y decirle, no. Lo mejor está por venir. Porque tengo un Dios proveedor. Tengo un Dios que va a cuidar de nuestra salud y cuida de nuestra salud. Tengo un Dios que cuida de mi familia. Tengo un Dios que Él inventó el matrimonio, ¿sí o no? Y Él va a cuidar mi matrimonio. Yo tengo que trabajar en eso y va a ser bendecido por Dios. Tengo un Dios que ama a sus hijos y Él me va a dar sabiduría para yo seguir amando a mis hijos y me va a dar sabiduría para seguirlos guiando. Tengo un Dios que me provee de todo. Tengo un Dios que me da una vida y vida en abundancia en todos aspectos. De esa manera vas a detener los dardos del enemigo. Y de esa manera, entonces estarás convencido que lo mejor está por venir. Hoy muere el 2017 y entramos en un año nuevo. ¿Sí o no? Un año lleno de esperanza. Tú tienes que cambiar tu mente. Tú tienes que someter tu mente a la voluntad de Dios. Tú tienes que meter tu mente, someter tu mente a las Escrituras. Porque en las Escrituras es donde vienen todas estas promesas y tú las puedes ver. Es donde las puedes conocer. Dice la Biblia que Josué, antes de entrar a la tierra prometida, ya habían muerto todos los que habían, los varones de guerra que habían salido de Egipto. Y ya nada más estaban los que nacieron en el desierto. Iban a entrar a la tierra prometida. Iban a entrar donde fluye leche y miel. Y Dios estaba con Josué y le dijo: Josué, quita el calzado de tus pies. ¿Y esto qué quiere decir? Una manera de mostrar rendición, de mostrar sometimiento, de mostrar rendición y sometimiento a una autoridad, era quitándose el calzado de los pies. Josué, si tú no te muestras bajo mi autoridad, con una mente bajo mi autoridad, va a ser difícil la tierra prometida. No la vas a agarrar. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? No se vayan a quitar los zapatos. Pero somete tu vida. Ríndete a Dios. Dice que su yugo es ligero, su carga es ligera, su yugo es fácil de llevar. La guía de Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a estar guiando. Tu vida debes de someterla, debes descalzarte delante de Dios, para que puedas reinar en esta tierra prometida, para que puedas tomar de las bendiciones que ya te dio, para que puedas disfrutar de toda y cada una de las bendiciones que ya están ahí. Pero ¿por qué no las he tomado? ¿Por qué no te has dejado guiar por Dios? Porque a lo mejor no has entendido cómo es. Pero Dios está ahí ayudándote. El Espíritu Santo está guiándote, porque Dios quiere que tú seas bendecido a tal grado que mandó a su Hijo para morir por ti. Amén. Si tú te sentías mal, avergonzado, descalificado, que no tenías perdón, el día de hoy has aprendido que Dios te perdona. La Biblia lo dice, que Dios te ama. ¿Entiendes por qué? No es casualidad que estés aquí. Yo no sé si venías buscando esto, pero lo que sí te digo, que Dios nos ha liberado el día de hoy. Lo mejor está por venir. El próximo año es lleno de esperanza. Y lo mejor está por venir. Amén.